Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy empezamos otra serie de las que nos gusta tener en la pretemporada. Estas son de los episodios favoritos de Yaquita y los líderes de La Manada, porque hoy empieza la serie del análisis de las divisiones de la NFL. Así que vamos a analizar división por división, equipo por equipo, para que no se nos escape nadie en temas de fantasy fútbol, por lo menos nadie relevante. Entonces, de una vez vamos a darle entrada a los líderes de La Manada. Señor Mauricio Gutiérrez, antes que nada, muchísimas felicidades por ese draft kit, caballero. Una joya, como lo puse en el Twitter. Usted es un santo, es muy buena onda, porque ese draft kit debería valer mucho más de lo que usted lo está vendiendo. Y por favor, díganle a La Manada de qué se trata ese hermosísimo draft kit, papá.
Muchas gracias, Adrián. Pues sí, el día de hoy salió el draft kit de Estadio Fantasy a la venta. Es una guía de cara a los drafts de Fantasy, donde pueden encontrar depth chart rankings, ADPs, las proyecciones de Chato, artículos de Adrián, artículos de Yaka, artículos de otros muchos colaboradores que este año me ayudaron a participar, a generar el contenido. Quedó, como dices, muy muy bueno. No es porque lo haga yo, pero la verdad es que creo que sí es una guía que les será muy muy útil, y hay contenido desde para quienes van empezando en Fantasy como para aquellos que son más experimentados y ya le saben un poco más. Hay contenido para absolutamente todos, para que lo disfruten, se diviertan y posiblemente ganar una que otra liga.
Oye, Mau, yo sé que tú no lo vas a decir, pero yo sí. No creo que haya un draft kit mejor, o yo no he visto, en español, para fantasy fútbol. Así se las digo, mi gente. Es el mejor draft kit que van a conseguir en español para fantasy fútbol, sin duda. Es más, si consiguen uno mejor, les regalo el de Mauricio. Yo lo digo.
Mau,
ahí está. Así danos un breve resumen del draft kit. ¿Cuántas páginas estamos hablando? ¿Secciones? Para que la gente sepa, y obviamente cuánto estás cobrando, cuánto cuesta esa joya que estás presentando al mundo, cabrón, porque la verdad está increíble.
Mira, primero la pueden encontrar a la venta en la sección de la tienda en estadiofantasy.com. Es parte de, pues, del nuevo diseño de la página. Cuesta $220, es la compra a través de PayPal, así que su compra está asegurada por un sistema de pagos muy muy conocido y muy confiable. Y el draft kit quedó en 166 páginas en un PDF bastante robusto. Las secciones están rankings, ADPs, depth charts, las proyecciones, las previas por equipo, después los artículos de estrategia, artículos de análisis y por último las semanas de descanso por equipos.
Y las predicciones locas, Mau.
Las predicciones locas
más importante, por favor.
Que están ahí adentro de la sección de análisis. Es que en análisis es la sección más robusta. Ahí vienen novatos a tener en la mira, jugadores a evitar, jugadores que cambiaron de equipo, aquellos que vienen de una lesión. El de ustedes, el de ataque terrestre, es por comité a monitorear, escrito por Adrián. Los targets vacantes y cómo aprovecharlos en Fantasy, escrito por Yaka. Hay un artículo de líneas ofensivas, sleepers, lecciones aprendidas que en 2020 que lo escribió el abuelo, el mock draft que hicimos entre analistas. Es muchísima, muchísima información, pero tienen tiempo, son 2 meses de aquí a que probablemente hagan su draft de fantasy para que puedan chutarse absolutamente todo el contenido. Vale la pena.
Y además tienes ahí rankings de Dynasty, de IDP. La verdad, señores, chéquenlo, damas, caballeros, mi gente del mundo, vayan a buscar ese draft kit, está increíble. Y como es por PayPal, pues lo pueden comprar donde estén. Como pusiste tú en el Twitter, Mau, si en Júpiter hay internet, ahí tienen. Y
así
tú
es.
Actualizas ese PDF, Mau, a la gente le llega por un link ese PDF actualizado, ¿no?
Mira, este año ya no lo voy a estar mandando. Ahora cambié un poco el método. He creado un post, una página exclusiva en estadiofantasy.com para quienes adquieran el draft kit, que ahí puedan descargar las actualizaciones. Yo ya tengo las fechas establecidas en las que voy a estar actualizando. Las fechas las sabrán ustedes cuando adquieran el draft kit, y cualquier día pueden entrar a esa página, ver la fecha de actualización, y si es fecha posterior a la que ustedes tienen, entonces pueden bajar la actualización del contenido que se vaya a actualizar. Obviamente los artículos que no tienen modificación, pues esos ya no los incluirán las actualizaciones.
Claro. Bueno, pues ahí está, mi gente. Vayan a checar el Draft Kit, está increíble. Les recomiendo que lo compren de una vez y vayan viendo, leyendo artículos. Les va a servir para mock drafts. No pierdan la oportunidad, vayan a comprar su Draft Kit de una vez, que está increíble. Señor José Ramón Yacas, alias Targets Vacantes. ¿Cómo está usted, señor?
Soy José Ramón Yaca, no Yacas. Pero gracias, papá. Así me han dicho muchas veces desde primaria, güey, pero...
Pero eso era cuando decía cosas que te decían, tú eres un Yacas.
Exacto, cabrón. Pues muy contento, primero ya por lo que estuvieron ahí platicando, el Draft Kit de Estadio Fantasy. Gracias, Mau, por la oportunidad de colaborar ahí. Eres un santo. Sí lo eres.
Un santo buena onda.
Un santo a todísima madre. Bueno, ahí cómprenlo. Y también muy contento porque por fin llegaron y están aquí los análisis de las divisiones, güey. Si recordarán los amigos que nos escuchan desde el año pasado, estos episodios tienen mucha polémica, muchos madrazos, no mentadas de madre, pero algunas discusiones bastante interesantes. Seguramente a partir de hoy no será la excepción. Y también me puse a escuchar el análisis del AFC East del año pasado. Me puse a escuchar un ratito y lo que decíamos era que había, o eran equipos en 2020 donde seguramente había muy pocas opciones de fantasy. No sé qué tanto cambió de un año para acá, ¿eh? Yo lo sigo viendo pobretón a la división, en algunos casos. Creo que han mejorado los equipos, pero ya los analizaremos. Entonces, muy contento por todo eso, güey.
Oye, y pregunta sobre esta división, ¿por dónde te la pueden hacer, Yaka?
Me la pueden hacer por Twitter en JR Yaka, con A al final.
Muchas gracias, Yaka. Señor Chato Romero, Mr. Proyecciones, ¿cómo está usted, caballero?
Muy contento de estar aquí con ustedes. Como dice Yaquita, son de los episodios más divertidos e interesantes, por decirlo de alguna manera. El año pasado también fueron de los más extensos. No creo que lleguemos a esos maratónicos episodios que nos llegábamos a aventar de, ¿qué era? 3 horas y media, de repente nos rifamos sí, uno, ¿no?
Una exageración.
pero bueno, el año pasado servía para distraernos de otras maneras, en muchos sentidos, y fue muy divertido. No dudo que este año sean igualmente divertidos o incluso más. Mentadas de madre, como dice Yaka, no sé, pero ya veremos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Pues manada, ya escucharon todos. Ahí están los artículos de nosotros. Yo muy feliz que haya salido este Draft Kit. La verdad está increíble y muy feliz de empezar estos episodios. A mí me pueden hacer cualquier pregunta por Twitter en @alpanseque. Y este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting. Si lo escuchan por Apple Podcast, les agradeceríamos muchísimo un review. La verdad que nos ayuda bastante y se les agradece mucho. Vamos entonces, hoy vamos a hablar de la AFC East. Perdón. Entonces vamos a hablar de los Bills, de los Dolphins, de los Pats o de los Patriots y de los Jets, ¿no? Y pues cada uno de nosotros tuvo la labor de hacer su análisis de uno de estos equipos y pasará a exponer qué es lo que ve interesante a nivel de fantasy, peligros, dudas. Y pues que empiece la discusión, señor Chato Romero. Usted tiene el Buffalo Bills, los campeones de la división la temporada pasada, y al parecer pues deben ser los campeones de la división de esta temporada por lo que pinta, ¿no, papá?
Pues deberían, yo creo que sí lo van a hacer. Creo que tienen por bastante el mejor equipo de la división. No deberían ver problemas para coronarse probablemente en la semana, incluso temprano. Creo que los Jets los podemos descartar desde el principio, y Miami y New England pues tampoco es como que competencia muy seria. Creo que Miami es un poco mejor que New England, pero bueno, vamos a ver. Y ahorita lo que nos atañe, que son los Bills. Yo me voy a ir en orden ahorita de lo más desechable a lo más relevante. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es de Dawson Knox, que rapidito les voy a decir que no lo draften. En ligas de un tight end, ni siquiera creo que no debería ser considerado como drafteable. Tiene una proyección para ser un tight end 2 bajito y tendrá algo de participación en la ofensiva sin ser algo muy relevante. Va a ser como muchos otros tight ends del montón, en el mejor de los casos. Lo veo teniendo tal vez entre un 9 o un 10% del target share total de Josh Allen, pero no creo que se lo dé para incluso ni para superar las 40 recepciones. Entonces, Dawson Knox, a menos que esté en una liga de dos tight ends o en una liga de 16 equipos, creo que se pueden olvidar de él. No hay mucho que buscar en ese lado. Después hay algo que sí hay que está bastante interesante, y creo que es el tema de los running backs. Y no interesante porque necesariamente vaya a hacer alguno de ellos algo muy relevante en fantasy football. Pero hay una competencia, entre comillas, entre Zach Moss y Devin Singletary. El año pasado, no sé si ya se había acuñado el sobrenombre de Mr. Ya, Gray para
Deadpool. Pretemporada, güey.
Ahorita ya es pretemporada, pero no me acuerdo si ya está
en ese episodio, como lo escuché justamente. Correcto. Hoy, chatito, en ese episodio fue donde se acuñó el término del güey más gris de toda la NFL.
Oye, ¿y quién hizo a los Bills el año pasado? Yo hice a los Jets.
Yo hice a los Bills.
Ok, uh-huh. Bueno, buenísimo. Sí. Pues Devin Singletary sigue siendo gris. Está clavado en la zona más grisácea de lo grisáceo. Y digo, desafortunadamente para términos de fantasy, seguirá teniendo desde mi punto de vista un rol en esa ofensiva. ¿Y a qué rol me refiero? Creo que va a tener sobre todo más targets y más recepciones que Zach Moss. Creo que debe estar más involucrado en ese sentido en el ataque de los Bills. Lo que a mí me saca bastante de onda y lo que creo que puede ser un poco más difícil o presentarnos más dolores de cabeza cuando estemos tratando de decidir si vamos a draftear alguno de estos running backs, es que todavía no veo a Zach Moss tan por encima de Devin Singletary en cuanto a la participación total en esa ofensiva. Me parece que Zach Moss sí debería tener más acarreos. Probablemente pudiera llegar a 10 acarreos por partido, promediar 10 acarreos por partido, y Devin Singletary probablemente rondaría entre los 7 u 8. La labor de línea de gol entre ellos dos, creo que ahorita por lo pronto se decanta a favor de Zach Moss, pero desafortunadamente tiene que competir con Josh Allen en ese tipo de acarreos. Josh Allen es el quarterback que más acarreos adentro de la yarda 5 tuvo el año pasado, y eso en realidad no debería cambiar mucho a favor de Zach Moss o Devin Singletary. Entonces, por ese lado, creo que la competencia entre Devin Singletary y Zach Moss en el juego aéreo la debería ganar, y ganar entrecomilladamente, porque tampoco es que como que yo vea mucho volumen ahí en Devin Singletary, pero la debería ganar Singletary con alrededor de 45 targets y Zach Moss alrededor de unos 27, 28 targets. El rol de línea de gol, como decía, entre running backs, creo que está más del lado de Zach Moss, pero los dos creo que se van a estacionar como running backs en el mejor de los casos, como running backs 3. Zach Moss probablemente tenga una ligera ventaja, o tiene una ventaja pudiéndose colar al top 36, e incluso si los roles cambiaron un poquito durante la temporada, creo que Zach Moss podría tener proyecciones para meterse al top 30. Pero no mucho más allá, mientras no exista una lesión del otro, ¿no? Mientras no uno no desaparezca por completo por alguna circunstancia o haya alguna lesión, creo que no hay mucho para que alguno de ellos pueda estar de manera consistente dentro del top 30. Los ADPs, por ejemplo, ahorita en cuanto a Zach Moss y Singletary, están prácticamente iguales en el consenso de ADPs entre Yahoo, Fantrax y Fantasy Football Calculator, y ambos están yendo a principios de la ronda 9 en promedio. Bueno, a mediados de la ronda 9. ¿Qué significa eso? Creo que al precio puede resultar interesante hacer una apuesta por alguno de los dos. Yo no la haría por Devin Singletary. Si hiciera una apuesta que ya no es tan cara, ¿no? Creo que me iría por Zach Moss, pensando que pudiera adueñarse un poco más de las labores de ese backfield. Creo que tiene mucha mayor probabilidad de adueñarse del backfield que Devin Singletary. Y el precio que se tiene que pagar por ellos no es caro. Creo que pueden ser running backs complementarios. No los buscaría para nada en una estrategia en la que fuera alguno de ellos mi segundo running back. Uh-huh. Pero creo que puede dar algo de profundidad a nuestros equipos de fantasy. Yo repito, me alejo de Devin Singletary por lo que opino de él como jugador. Y Zach Moss sí estaría yo dispuesto en ADPs a esas alturas a ir a tomarlo.
Chato, perdón que interrumpa la distinguida clase, pero ¿estás de acuerdo que tanto Zach Moss como Singletary, como tú estás diciendo, van a tener ahí su rol, se van a comer entre ellos, pero van a ser running backs que te pueden servir para semanas de bye, para un flex en tiempo de desesperación? Porque algo de puntos van a generar normalmente, ¿no? No van a ser corredores que te dejen en cero, sino que tendrán... La temporada pasada creo que eran entre 12 y 14 toques ambos por partido. Entonces, eso es algo de punto fantasy que es difícil que te vayan a dejar un cero en tu marcador, ¿no?
Sí, probablemente. Mira, yo vería a Zach Moss, lo vería con alrededor de tal vez 11 toques por partido, 12 toques por partido, y a Singletary tal vez con los 10, o sea, tomando en cuenta las recepciones. Creo que sí. Lo que dices de tenerlos como para semana de bye es interesante, pero no más allá de eso, ¿no? Pueden tener un rol consistentemente seguro, pero en la parte baja de la seguridad de lo que tú estás buscando en un jugador. Sí, claro. Sí, están bien como jugadores complementarios. O sea, estoy de acuerdo ahí contigo. No sé si alguien de ustedes los vea como algo más o algo menos.
A ver, Mau.
Yo probablemente a Zach Moss pudiera verlo como algo más, pero justo por lo que dices, que si en caso que Josh Allen ceda un poco los acarreos en línea de gol, creo que eso pudiera beneficiar a Zach Moss y se pudiera colocar en el borde de running back 3, running back 2.
¿Tú, Yaquita?
Yo no sé, güey. A ver, creo que el backfield de los Bills, a primera instancia, es de esos backfields que, por lo menos yo, vas a querer evitar en cuestiones de fantasy football. Por las razones que ahorita ya expuso Chato bastante... bastante bien. Hay algo, güey, que a mí me llama la atención y creo que en un principio, cuando acabó la temporada, creo que todos pensábamos que el backfield de los Bills iba a ser un departamento que el equipo iba a tratar de mejorar, por así llamarlo, güey. Iban a traer a algún jugador y así lo veíamos, ya sea vía draft o agencia libre, etcétera, etcétera. Muchos veíamos tal vez a Chris Carson por ahí, drafteando algún corredor. Y creo que en alguna forma McDermott confía, no sé por qué, pero pues el güey confía en sus corredores, tanto en Singletary como en Zach Moss. Yo en Singletary lo veo todavía más gris que el año pasado. O sea, creo que dio todavía un pasito hacia atrás en lo que podría dar. Pero Zach Moss poco a poco me va gustando un poquitito más. Y justamente con el ADP que mencionó Chato de ronda 9, creo que tiene cierto... como que genera cierta intriga, güey. Yo creo que Zach Moss va a estarse posicionando conforme vayan pasando las semanas en ese backfield, como, no sé si el arma principal, pero tal vez sí como el corredor principal. Y Singletary creo que para mí sería un pick tal vez tirado a la basura en caso de que te animes a agarrarlo, güey.
Yo digo, de este backfield, haciendo nuevamente publicidad al draft kit, ¿no? Hablamos de este backfield y para mí es un comité clarísimo. Me queda claro que Zach Moss tuvo temas de lesiones, jugó 13 juegos contra 16 de Singletary, pero la verdad cuando los dos estaban jugando 57% y 45% de los snaps, 57 Singletary, 45 Zach Moss, toques casi igual, 12, 9, entonces yo no veo, o sea, lo que dice Chato, yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que va a ser Singletary un poquito más de volumen porque es como que el corredor entre las yardas 20, ¿no?
Moss 20. Un poquito más de volumen, ¿no?
Y creo que Moss creo que va a terminar siendo literal 50 y 50 o muy, muy cercano, o sea, creo que Singletary tendrá 10-11 toques, Zach Moss tendrá igual 10-11 toques. Zach Moss lo que sí tiene es la ventaja del touchdown, él tuvo 5 touchdowns en 13 juegos, Singletary tuvo 2 nada más en los 16. Pero Josh Allen tuvo más touchdowns que ellos. Para mí ese es el cap, ¿no? Ese es el techo que tienen estos corredores. Que pues si Josh Allen sigue siendo el corredor en línea de gol para Buffalo, no vas a tener potencial de tirar partidazos. Y por eso me gusta cuando tú dices que es, o cuando decimos que es un rol complementario. Pues no es un running back 2 que tenga un potencial interesante. Digo, a menos que se lesionen uno de ellos. Pero incluso cuando estuvo Zach Moss lesionado, tampoco es que Singletary haya hecho maravillas. Los números de Singletary tampoco cambiaron mucho, pero a mí me gusta a mí el corredor que esté más barato en ADP. Ahorita
¿cuál es un similar?
Están iguales.
Están igualitos, uno tras otro. ¿Sabes cuál es el principal pedo que yo le veo? El costo de oportunidad que tienes justamente en esos ADPs. En cuestión de running backs, estás dejando pasar a Michelle Gus Edwards, por ejemplo. Trey Sermon también está ahorita por ese ADP, que también es Michelle y lo prefiero antes que a cualquiera de estos dos. Yo creo que se van a estar posicionando un poquito más arriba. Pero también en receptores, traen un ADP similar con Jerry Jeudy, con Jarvis Landry, con Devante Parker, con Curtis Samuel, que me dan mucho más certidumbre y confianza agarrarlos, obviamente dependiendo de tu roster, que echarme el volado por estos dos güeyes.
Uh-huh. Sí. He sido contigo en el costo de oportunidad, güey. Incluso, güey, Javonte Williams trae un ADP similar a ellos y lo prefiero, bueno, claro, por sobre de ellos, ¿no? Yo creo que es mucho eso, Yaquita. O sea, como que el costo de oportunidad de agarrar a estos dos puede ser muy alto. Y digo, otra vez entiendo que ya es después de los primeros 100 picks, ¿no? El ADP que traen. Pero aún hay valor muy interesante en la misma posición y en otras. Y el caso de Gus Edwards es bien interesante, güey. Porque precisamente, pues a lo mejor tú podrías ver un rol similar en Gus Edwards, Lamar Jackson y J.K. Dobbins, ¿no? O sea, una situación que se repita más o menos de manera paralela, ¿no? Un quarterback que en teoría corre mucho, ¿no? Un backfield que no está tan definido, aunque sí parece, o sea, a lo mejor en Baltimore está más definido que aquí, ¿no? O sea, es más líder del backfield por un poquito J.K. Dobbins que Gus Edwards. Pero el tema con, o sea, la diferencia entre los dos equipos es que Buffalo corre mucho menos.
Exacto.
Que los Ravens. O sea, Buffalo, aunque en ciertas formas podría parecer que no, es de los equipos, sí es de los equipos que más pasa, está cerca del top 10 en la liga, sí, en cuanto a volumen aéreo. Entonces, tienen el 59% de sus jugadas son pases y el 41% son corridas. Entonces, yo sí veo a Josh Allen todavía con un suficiente volumen, es más, hagamos la transición a Josh Allen con un suficiente volumen, como para tener más acarreos incluso que Devin Singletary. O sea, del total de acarreos que yo estoy proyectando en el backfield para la ofensiva de los Bills, Josh Allen tiene el 29% de los acarreos, al igual que Devin Singletary. Y Zach Moss tiene el 37%. Entonces, creo que sí es un poco un tema de volumen. Creo que la oportunidad es más grande en la ofensiva de los Ravens de ir a buscar más volumen terrestre, ¿no? Con un running back complementario, como es el caso de Gus Edwards.
Y aparte, ¿sabes qué, güey? Son running backs en los Ravens más productivos. O sea, es un juego terrestre más eficiente, güey. Porque en mi punto de vista son mejores corredores, tanto J.K. Dobbins que Gus, como Gus Edwards, que lo que son Singletary y Zach Moss, güey. Entonces, al tener mayor calidad, obviamente se vuelven más productivos.
Es más efectivo y es más grande, güey. Hay mucho más volumen. Uh-huh. O sea, a fin de cuentas, creo que los Ravens al menos correrán fácil 100 veces más que los Bills el valor de esta temporada, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, en cuestiones de talento y comparando esas dos ofensivas terrestres, creo que son mejores apuestas los running backs de Baltimore, ¿no? Josh Allen, puta, ¿qué les digo? Cada semana actualizo proyecciones y eso, la mitad de las veces que actualizo las proyecciones sale Josh Allen como el quarterback número uno. La mitad de las veces sale como el quarterback número dos. Me gusta mucho lo que puede hacer. El volumen que ha visto, la evolución que tuvo en su tercer año lanzando el balón, la llegada de Stephon Diggs, y sin contar todo lo que puede hacer por vía terrestre. Como jugador me encanta, como alguien que va a generar puntos fantasy me fascina. El precio a mí ya se me salió de presupuesto. Y yo no iré a buscar a Josh Allen en drafts, en el ADP que está actualmente. El tema con Josh Allen es que se está yendo en tercera ronda en promedio. Y para mí es demasiado temprano, sobre todo por costo de oportunidad, por las cosas que puedes buscar en otras posiciones, ¿no? Están yéndose antes que Allen Robinson, Terry McLaurin, Chris Carson, el mismo Najee Harris. Entonces, yo, lamentablemente, de Josh Allen voy a pasar en la mayoría, si no es que en toda,
de un QB,
¿no? No de subasta, el draft tradicional, por decirlo de alguna forma, y de un quarterback. O sea, para igual, sí, veo difícil tener algo de Josh Allen en mi equipo, aunque me gusta mucho como jugador, y creo que va a tener un temporadón. Creo que superará las 4,500 yardas en total, tendrá más de 30 touchdowns, correrá para mí más de 500 yardas. A lo mejor se debería esperar un poco de regresión en el sentido negativo en cuanto a los touchdowns terrestres, porque pues, en primera no debería haber tanto volumen dentro de la yarda 5, desde mi punto de vista, y en segunda sería natural también que no anotara en tantas de esas ocasiones. Que si hay un quarterback que por la carrocería y por las habilidades físicas y las cualidades físicas que tiene podría ir en contra de eso, me parece que es Josh Allen. Pero de todos modos prefiero no contar con ello. Buena suerte a todos los que lo draften al precio que está ahorita. ¿Tú te lo llevas?
No, en tercera ronda ni de casualidad me llevo yo a Josh Allen. Lo bonito de Josh Allen el año pasado es que te lo llevabas en ronda 8, ronda 9, hasta ronda 10, como me lo llevé en el estadio Fantasy Bowl. En ronda 3, ninguno. ¿Tú, Mau?
No, tampoco. La verdad es que es mucho por pagar por un quarterback. Entiendo que tenga el techo para ser el mejor quarterback en Fantasy este año, pero no, gracias.
¿Tú tampoco, Raya, qué tal?
No, muchas gracias.
Listo. Y ahora sí, esos receptores en Búfalo, chatito, ¿cómo va a ser ese tema? A ver.
Bueno, creo que lo primero interesante a platicar es la llegada de Manuel Sanders y si eso puede ponerle un pequeño obstáculo a la evolución de Gabriel Davis. Para mí, la respuesta es que sí, pero un poquito, no tanto. Creo que la evolución entre los roles de esos jugadores mientras avance la temporada se irá favoreciendo a Gabriel Davis cada vez un poquito más. Emmanuel Sanders para mí ha sido un jugadorazo a lo largo de su carrera, pero pues ya está en el ocaso de ella, ¿no? Pero sin embargo, creo que los Bills tienen suficiente volumen aéreo, primero para mantener a Stephon Diggs como una de las opciones y alternativas más viables para temas de fantasy fútbol este año. Y después para repartir entre Cole Beasley, Emmanuel Sanders y Gabriel Davis. Creo que el orden en el que los deberíamos poner es Diggs, Beasley y Sanders y Davis tal vez peleando ese rol de wide receiver 3 dentro del equipo. Gabriel Davis creo que tiene con qué superar los 70 targets, los 75 targets, al igual que Emmanuel Sanders. Pero creo que entre ellos dos no habrá suficiente volumen para ninguno de ellos como para justificarlos como algo drafteable para cuestiones de fantasy football. Creo que no deberíamos voltear a verlos a ellos en un draft, en una liga tradicional de 12 equipos, porque simplemente no hay volumen suficiente para ellos con Stephon Diggs teniendo tanto. Sí creo que son jugadores que debemos mantener en el radar y en la mira por si algo llegara a suceder o empezara la evolución de Gabriel Davis a seguir lo que estaba sucediendo en el proceso natural de su carrera. Pero no creo que ninguno le dé para llegar incluso a un 12% de target share dentro de su equipo. Cole Beasley, que pues ya amenazó con retirarse y mandar toda la chingada. Para demostrar
que no tiene posibilidad de tener 10 años en la liga.
Bueno, de ese tema creo que Mau acaba de hablar un poquito.
Ahorita nos echas el chisme, Mau.
Ahorita nos echas el cuento, Mau. Pero digo, a fin de cuentas, Cole Beasley, a ver, lleva pues varios años y lleva el año pasado consistentemente estaba teniendo actuaciones más que respetables para fantasy football. Ya tampoco es ningún chamaco, que me parece que tiene 32 años, uh-huh, igual que Manuel Sanders. Uh-huh. Y probablemente es por ahí por donde veo que Gabriel Davis podría hacerse de un rol más importante en la ofensiva, que de determinada manera pudiera superar a ambos y colar. O sea, Gabriel Davis tiene mucho upside en ese sentido. Sí, su evolución.
¿Pero estás de acuerdo, Chato? Perdón que te interrumpa. La temporada pasada, Diggs tuvo 10.4 targets por partido, Beasley 7.1 y Gabriel Davis 3.9. Quedan los 5.8 John Brown, ¿no? Y llega Emmanuel Sanders. ¿Qué tanto crees tú que pueda subir los targets por partido de Gabriel Davis considerando que sigue Cole Beasley, que es el segundo en el target share, y John Brown es el que deja 52 targets, o sea, tampoco fue tantos targets
target,
que deja.
Un target por partido, güey. Yo creo que puede subir un target por partido.
Llega a 5 targets, Gabriel Davis.
Más o menos, sí, güey. Okay. O sea, entre 4.5 y 5 targets por partido, creo que puede ser un buen número para él. Y te digo, todo esto pensando que ahorita los tres se encuentran en una situación de competencia similar, de alguna forma, porque sabemos que Cole Beasley va a operar en rutas más cortas en el slot. Y sobre todo que estén routes para conseguir primeros y dieces, para avanzar un poquito las cadenas, ¿no? Creo que puede incrementar un poquito el rol de Gabriel Davis, pero te digo, tampoco lo veo llegando a niveles por el momento en los que se pueda posicionar como los 7 targets de Cole Beasley del año pasado.
Ok, Yaquita, pregunta, Cole Beasley se está yendo como el wide receiver 43, ya en rondas de doble dígito. ¿A ese precio te lo llevas o crees que Gabriel Davis sí le quite chamba y no vale la pena?
La verdad es que Cole Beasley normalmente pasa desapercibido en fantasy football. La temporada pasada la tuvo la mejor de su carrera. Pero también tendría que ver, es que en esas zonas el costo de oportunidad es bien importante. En general, bueno, en cualquier draft es importantísimo el costo de oportunidad. Pero, a ver, estoy buscando el ADP de Cole Beasley. ¿Lo tienes por ahí?
118. No, y lo que está interesante, que por eso no creo que tenga, los que estamos, siquiera tenemos un carrusel. Perdón que me meta, chatito, pero creo que con lo que está al lado el día de hoy, Cole Beasley no va a estar en ningún equipo. Ahí va el carrusel, ya quita. Cole Beasley, Devonta Smith, Antonio Brown, Corey Davis y LaVisca Chenault. Prefiero cualquiera de estos antes que Cole Beasley.
A cualquiera, güey. O sea, mi Antonio Brown, yo lo quiero en todos mis equipos de fantasy bajo ese ADP. Y sí, a cualquiera de todos los demás. Aparte, dos cosas con Cole Beasley. A ver, en una de esas se retira y nos priva de su calidad.
Ya amenazó con retirarse, güey.
Sí, exacto. Sí. Entonces, aguado, eso nos va a privar de su calidad y todos vamos a estar muy tristes. Y yo con Gabriel Davis tengo cierta curiosidad, güey. Nada más. O sea, creo que tuvo buenos destellos el año pasado. Ahorita ya comentaba Chatito. Evidentemente no va a haber el volumen necesario para que sea sumamente relevante. Pero por el ADP y la zona en la que te puedes llevar a Gabriel Davis, que será casi casi regalado, lo prefiero antes que a Cole Beasley con todos estos nombres que acabas de dar, güey, que queda en último lugar.
Tú también, ¿no, Mau? ¿Prefieres a cualquiera de estos antes que Cole Beasley?
Sí, por supuesto.
¿Tú, Chatito?
Sí, también.
Sí, es que ese es el tema. No veo cómo Cole Beasley pueda estar por arriba de Devonta Smith, Antonio Brown, Corey Davis y LaVisca Chenault. Incluso Michael Pittman.
Sí, de acuerdo. Y ahí, bueno, sí, también, tienes razón.
El techo de Michael Pittman es más alto, ¿estás
sí,
de acuerdo?
Claro. ¿No? Sí, por supuesto. La realidad es que fuera de Stephon Diggs, creo que si vamos a apostar por algún wide receiver de los Bills, sería por Gabriel Davis, punto. Creo que este tiene un ADP mucho más tardío y quizá un techo más alto que los demás.
Bueno, chatito, y Stephon Diggs en el 2.7, o sea, principio de segunda ronda, ¿sí los pagas?
Pues, yo creo que nada más decir, es segunda ronda, es tomarlo o no en segunda ronda, güey. Uh-huh, yo creo que sí es un jugador viable a tomar, por supuesto que lo es. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto. O sea, va a tener volumen. De hecho, creo que podría ser el wide receiver con más targets en toda la liga. La calidad de esos targets, que era muy probablemente lo que nos preocupaba el año pasado cuando llegó la ofensiva de Buffalo, va a ser, yo pensaría que en el peor de los casos, lo que fue en el 2020, lo veo promediando prácticamente 11 targets por partido. A lo mejor están un poquito osadas esas proyecciones, pero creo que no debería tener, o sea, no va a tener problema para superar 250 targets en la temporada. No creo que tenga problema tampoco para superar las 100 recepciones. Fue un jugador muy dinámico el año pasado. El beneficio de tener a un Josh Allen así de evolucionado lo pone en una posición inmejorable para consolidarse como un wide receiver top 5. De ahí a que quede como el 1 o el mismo 5, no lo sé, ¿no? Creo que cualquiera de esos jugadores que tenemos ahí rankeados tiene esa posibilidad o una alta probabilidad de lograrlo. Sí me gusta Stephon Diggs, probablemente para las estrategias o para lo que yo pudiera encontrar dependiendo si estuviera drafteando, pensando en el ADP de Stephon Diggs, ¿no? Si estuviera yo drafteando al final de la primera ronda, probablemente entre los picks 10 y 12, sería alguien a considerar si quisiera irme fuerte por no running backs, ¿no? Por hero running back también podría ser una alternativa para usarlo en el regreso. Me gusta Stephon Diggs y creo que va a repetir o a emular de alguna forma lo que hizo la temporada pasada. No tengo mucho más que decir. Creo que puede llegar a un 30% de target share de una ofensiva que estará dentro de las 10 que más pasen en la liga, una vez más.
De acuerdo. Mau, ¿algo que agregar de Stephon Diggs?
Nada, todo está dicho.
¿Tú, Yaquita?
Yo nada más tengo algunos sentimientos encontrados con Stephon Diggs. Me encanta y creo que puede terminar, como decía Chato. Ni Emmanuel Sanders, ni Gabriel Davis, ni Cole Beasley van a ser amenaza para su volumen. Pero el gran peo que tengo con Stephon Diggs es que tendría que dejar pasar a Austin Ekeler, a Cam Akers, a Antonio Gibson. Y creo que puedo tener receptores con un potencial similar en una tercera ronda.
Ya te está bajando de la estrategia de Zero Running Backs que estabas patrocinando el episodio pasado, Yaquita, qué pedo.
Que inventaste con Mau.
La inventamos Mau y yo, no me estoy bajando. De 12 o 13 ligas que tenga, por lo menos en 12 o 3 la voy a hacer.
Oye, Yaka, lamento informarte que causó tanta conmoción el descubrimiento que hicimos que ya analistas de Estados Unidos están considerando hacer cambios en el nombre a las estrategias de Zero Running Back y que de ellas se derivan como la de Zero Running Back modificada.
Ahí está, Yaquita.
¿Qué impacto tuvieron?
Sí, güey, así somos, güey. No solamente somos analistas, somos influencers también. Fantasy Football.
Cambiando el mundo y mejorándolo, güey.
Claro, cabrón, para eso vinimos. Ahorita que mencionabas el Zero Running Back modificado, me causa mucho conflicto ese término, güey.
Pues justo es por eso que se dio la discusión. Primero, que no hacía sentido, porque pues no era una estrategia Zero Running Back cuando el pilar de esa estrategia era ir por un running back que fuera pilar de tu equipo, ¿no? Ya sea en primera o segunda ronda. Entonces, después de muchas discusiones que el término causaba conflictos, que no se adecuaba, y luego decía alguien, no, es que sí es Zero Running Back, pero es modificada, pero porque tu running back no lo tomas en ronda 6 o 7, sino en ronda 1 o 2, y ahí está la modificación a la estrategia. Dicen, pues sí, pero ya perdió el sentido. Claro. Entonces, no me acuerdo quién fue, llegó a la conclusión que quizá la estrategia Zero Running Back modificada sería mejor si la llamáramos Hero Running Back. Tomas a tu héroe de running back en primera o segunda ronda y después a hacerte de wide receivers, tight ends y quarterbacks, y ya después en ronda 9-10 puedes tomar a Zach Moss, por ejemplo.
Muy bien.
Éxito. Me gusta. Llegamos tarde a ese término, Mau, pero evidentemente viene del podcast de la semana pasada.
Así es, pero la terminología de fantasy football va evolucionando.
Exacto.
Totalmente. Esto es un hobby vivo que evoluciona y se mueve temporada tras temporada. Pero bueno, sí, Chatito, al final del día, la temporada pasada Stephon Diggs, 166 targets, el líder, no debería ser muy diferente. Está el precio, y si quieres Stephon Diggs, tienes que pagar una segunda ronda. Así de sencillo.
Exacto, es una segunda ronda y como dice Yaka, probablemente, o sea, no vas a dejar pasar, bueno, yo no tampoco dejaría pasar a Austin Ekeler o Cam Akers o Toño Gibson, pero muy probablemente esa sea la forma de pensar de mucha gente, güey. ¿Sí? Entonces, si estás a mediados de la segunda ronda y se fueron Austin Ekeler, Cam Akers y Toño Gibson, pues sí me animo por un Stephon Diggs como mi segundo pick a mediados de una segunda ronda.
Claro.
Sí, por supuesto. Sí, va a depender qué tan heavy se vayan los running backs en la primera ronda. La
verdad. Bueno. Pues al final el único claro por ADP para draftear en Fantasy Football de los Bills es Stephon Diggs, ¿no?
Es el único, probablemente es el único con el que yo me iría a costo. Zach Moss y Devin Singletary, no tan claramente, pero creo que alguno puede llegar a tener upside y el precio no es tan caro, pero también el costo de oportunidad, como mencionabas, puede que no sea el idóneo. Josh Allen me fascina, pero está muy caro para mí, para mi gusto.
De acuerdísimo. Pues bueno, vámonos con el siguiente equipo. Ahora me toca a mí. Me toca hablar de los...
Qué hueva que no hubo nada de madrazos, güey, pero bueno.
Es que ¿sabes qué? Y lo estaba analizando. Yo creo que en este episodio no va a haber tantos madrazos porque...
Sí, porque esta división no da para eso.
Son equipos piterones en fantasy, la neta. La neta, güey.
Vamos a ver.
Quitando a Búfalo, pues...
No, y ya viste Búfalo, güey. O sea, tenemos claramente un jugador, un nombre, en el que no nos da, Josh Allen, pero bajo el ADP, güey.
Claro.
Pero tampoco hay muchas opciones.
De acuerdo. Vámonos con el siguiente entonces equipo. Y es Miami, los Dolphins, un equipo que viene en ascenso. Y desde mi punto de vista, y tal vez no haya madrazos, pero sí me gustaría saber sus opiniones, va a depender 100%, como en la mayoría de las ofensivas de la NFL, de la evolución de su quarterback, y en este caso es Tua Tagovailoa. La temporada pasada no se vio Tua como se vio en el colegial. Venía saliendo una lesión, agarró el equipo a mitad de temporada. Miami tiene una muy buena defensa que además reforzó también en el draft. Entonces, no necesariamente se le tuvo que exigir a Tua para que Miami tuviera una temporada que estuvo a la puerta de los playoffs. Yo creo que Miami va a mejorar como equipo. Debería de estar contendiendo a los playoffs. No creo que le dé para ganarle a Buffalo definitivamente. Pero aquí es lo que tú creas. Aquí hay dos problemas. Si creemos que Tua va a evolucionar, y después cómo va a haber esa división de targets, porque sí hubo un movimiento bastante fuerte en el core de wide receivers. Entonces, antes de entrar en ese conundrum, voy con los corredores, que creo que es lo más sencillo para poder pronosticar. Para mí Myles Gaskin es uno de los mejores picks del draft. Si estás haciendo tu estrategia de hero running back, creo que Myles Gaskin puede ser uno de esos running backs que puedes tomar en rondas tardías y complementa muy bien el equipo. Creo que Myles Gaskin como un running back 2 va muy bien. Ya la temporada pasada demostró cuando estuvo saludable Brian Flores, que le dio la confianza a Myles Gaskin, reconoce al corredor al no draftear a ninguno, porque muchos pensábamos también que Miami, con tantos picks que tenía en las primeras 2-3 rondas, se podía ir con un corredor. Y no fue así, se fue con un receptor. Y entonces, para mí eso es una clara señal que pues Myles Gaskin es el caballito de Brian Flores, y lo demostró la temporada pasada, porque cuando tuvo Myles Gaskin saludable, pues su 14.3 acarreos por partidos y 4.5 targets. Ese volumen te pone un running back 2 con una estabilidad hermosa. Yo no lo veo muy diferente. Yo estoy pronosticando que Myles Gaskin va a tener entre 14.2 yardas por acarreo, 64 yardas por tierra, ¿no? Y
14.2 yardas por acarreo.
No, 14.2 acarreos. Correcto.
Entonces vayan todos por Myles Gaskin, por favor, porque va a romper récords.
No.
Lo cabrón.
Creo que va a ser como el año pasado, 4.1, 4.3 yardas por acarreo. La verdad que efectivo, pues estuvo dentro del rango para bueno, ¿no? 4.3 yardas por acarreo es algo decente entre un running back. Entonces sí va a ser alguien que te correrá entre 60 y 80 yardas por partido, más su 4.5 targets por juego, y son 2 recepciones para otras 20, 30 yardas. Es alguien que de verdad te va a dar puntos constantes, porque pues es que no tiene competencia. Y Salvon Ahmed entró y demostró. Pero cuando ya regresó Myles Gaskin, pues permiso, Salomón, gracias, pero aquí está mi caballito de batalla. Entonces, me encanta la idea de Myles Gaskin, incluso contra defensas flojitas como Cincinnati, contra los Jets, pues tuvo hasta 18 acarreos por partido, contra Jacksonville 22 acarreos por partido. O sea, incluso a mí me gusta que en el momento en que Miami se va para arriba, utilizan a Myles Gaskin como una herramienta para comerse el reloj y para sacar el partido. El calendario de Miami está interesante porque pues está en una división que enfrentas a Buffalo, que no es buena defensa contra la corrida 2 veces. Enfrentas a los Jets, que tampoco es buena defensa 2 veces. Enfrentan también a New England, que la temporada pasada estuvo medio bajón en la defensa. Y además te toca Las Vegas, y Jacksonville, y Houston, y Tennessee. Entonces, la verdad, Myles Gaskin es alguien que a mí me gusta mucho en el ADP actual y creo que es lo más seguro de Miami. No sé ahí, Mau, si tú estás de acuerdo.
De acuerdo en que puede ser lo más seguro de Miami, no hay competencia, como bien dices, y creo que su ADP es justo, puede ser un running back 2 sólido, entre más tarde lo puedan tomar, más valor tendrá. Yo estoy previendo que quizá tenga un alza en ADP en los próximos meses y llegará un momento en el que diga, ahí no. No porque Miles Gaskin no sea una buena opción por el volumen y por su versatilidad, porque demostró ser un buen running back en situaciones aéreas, sino por los otros running backs que van a estar disponibles en ese rango, si es que eso llega a suceder.
A ver, pero entonces, ahorita Miles Gaskin, ya les voy a decir contra quién se está yendo. Denme un segundo. Miles Gaskin. No, pues sigue bajando.
Está en el 409. Con Kareem Hunt, Raheem Mostert y
Melvin. Ahí está. Kareem Hunt. Miles Gaskin, Raheem Mostert, Chase Edmonds, Melvin Gordon. Yo ahorita prefiero Miles Gaskin antes que cualquiera de ellos. ¿Tú, Jackal?
Yo prefiero. Yo creo que a Kareem Hunt. Miles Gaskin es un hombre poco sexy. O sea, siento que es de esos, corredores que lo agarras, terminas de ver tu equipo después del draft y dices, como que no tienes tantas expectativas o no te dice mucho. Pero desde que Jordan Howard, por lo menos, bueno, se fue el año pasado y dejó ahí de quitar aire a todos los demás running backs, Miles Gaskin fue bastante productivo y bastante versátil, como decía Mau, o sea, tanto por tierra como por aire. Después vino la lesión y lo que me digas, pero creo que fuera de Kareem Hunt, sí prefiero a Miles Gaskin antes que a Raheem Mostert, antes que a Melvin Gordon, por supuesto, y antes que a Chase Edmonds también, porque creo que es más dueño del backfield como tal que cualquiera de los demás.
Es que es el único que creemos que, bueno, que creo yo que es el verdadero dueño del backfield. Los demás tienen competencia. Y ojo, lo que tú dices es cierto, Yaquita. Para mí, Miles Gaskin es un corredor que te va a hacer ligas half PPR 11.5 puntos fantasy por partido. Y eso te da para ser un corredor 2 estable. O sea, no tenemos que olvidar que cuando un corredor es bueno, te está dando un promedio de 15 puntos fantasy por partido. Después tienes esos monstruos como Camara que te da 50 en un juego, pero eso no es el estándar. Entonces, no se vayan con la finta, 11 puntos son 12 puntos por fantasy por partido. Es un running back 2 que te va a mantener ahí con pelea, ¿no, Chato?
Sí, es eso, un running back 2 que te va a mantener ahí con pelea. O sea, es alguien que yo creo que puedes meter ahí a tu running back 2. Y como dices, o sea, siendo el, parece ser el líder indiscutible en ese backfield. Yo, no sé si me emociona tanto como una para una estrategia de hero running back, pero pues creo que los números están ahí. Creo que su participación aérea también va a disminuir un poquito. No lo veo, por ejemplo, con 5 targets por partido, pero sí unos 3. Y lo que puede hacer con eso, pues también puede ser interesante. Como dice Jaca, no es un pick, es un pick cero sexy, güey, o poco sexy. Pero como complemento en un equipo, o como un running back 3 dentro de mi equipo, creo que sí estoy dispuesto a tenerlo, a cargarlo en el roster.
Ahí está el valor de Miles Gaskin, creo, justo, Chato. O sea, que lo tengas a Miles Gaskin como tu running back 3... creo que te puedes ir bastante contento, güey. Si lo agarras como tu primer running back o hasta segundo, creo que yo terminaría bastante preocupado en caso de que después, en rondas posteriores, no me haya cubierto, entre comillas.
¿Va? Sí, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Bueno, y ahora entonces vámonos con el cuerpo de receptores y tight end de Miami. Y aquí, como está diciendo un principio, va a depender lo que pase con Tua. Yo, por el bien del fantasy y por el bien de los Dolphins, que no soy fan de los Dolphins, pero yo todavía tengo esperanzas de que Tua sea un quarterback más desarrollado y más temerario, por así decirlo, ¿no? Que suelte más el brazo en esta segunda temporada de lo que hizo la temporada pasada. No se vio muy bien Tua. Como quarterback sigue siendo una opción de streaming. No debería ser un quarterback que se draftea en las ligas, sobre todo por lo que acabamos de hablar de la defensa de Miami y Miles Gaskin van a ayudar a que Tua gane partidos sin tener que exigirle mucho a Tua. Entonces, Tua como quarterback para fantasy, no, para mí no es una opción más allá del streamer en partidos favorables, pero sí creo que Tua va a tener una evolución. Ahora, ¿dónde está el problema? La temporada pasada, de la semana 8 a la 17, los líderes de targets de este equipo eran Devante Parker con 7.9, Alpansiki o Mike Gesicki, el tight end con 6.1, y de ahí para abajo, pues es Jakeem Grant y Lynn Bowden y Mac Hollins. O sea, Era una locura. Incluso para mí el más afectado, que yo no quiero absolutamente nada, es el señor Preston Williams. Con la llegada de Jalen Waddle y de Will Fuller, queda totalmente descartado. Yo creo que esta temporada el receptor, y va a depender muchísimo del ADP, pero el receptor que yo iría a buscar a nivel de fantasy para Miami es Will Fuller. Creo que Will Fuller era el arma que le hacía falta a Tua, que también lo tiene el novato que era su compañero de equipo en el colegial, pero creo que Will Fuller esta temporada va a ser el receptor que Tua se va a apoyar, sobre todo para jugadas grandes, que en colegial Tua demostró que sí tiene esa capacidad. Y probablemente Devante Parker, que era un receptor que se ha caracterizado por necesitar volumen, ¿no? Y Fitzpatrick fue el que lo hizo relevante, porque Devante Parker también es un proyecto fallido como rookie, como prospecto, se va a ver afectado. Entonces yo trataría de apartarme de los receptores de Miami, y al que tal vez le pondría cierta fichita sería a Devante Parker, dependiendo de su ADP. Ahorita el ADP de Devante Parker, perdón, de Will Fuller, discúlpenme, está en las rondas finales de la séptima ronda, principios de la octava. Ya a esas alturas, como mi wide receiver 4 o 3, pudiera ser interesante. Y Jalen Waddle, hay que ver qué tanto va a subir, porque está ahorita muy interesante en rondas de doble dígito, que ahí también puede ser una apuesta de un prospecto que, si no pega el primer año, pues no te costó mucho, y si pega y se convierte de verdad en la opción principal de Tua, pues puede terminar siendo un receptor, un wide receiver top 40, ¿no? Cuando se está yendo ahorita Jalen Waddle como un wide receiver 50. Entonces, puede ser interesante, pero yo creo que la opción más segura debería ser Will Fuller por el complemento que le hacía falta a Tua la temporada pasada. Ahora sí, Mau, dime tú cómo es el cuerpo de receptores y si estoy diciendo un disparate.
No, similar a lo que dices, yo no estoy tan entusiasmado en tener a Devante Parker. Creo que en general voy a evitar la situación de Miami, por lo que mencionas, que por más que esperemos una progresión en Tua, sigue siendo una incógnita y probablemente no vaya a haber targets y producción para todos, porque ahora tiene demasiadas armas a su disposición. El que preferiría sería a Will Fuller. Lo tengo como mi wide receiver 36, creo. Sí, 36. Y eso dice mucho. Yo defendí mucho a Will Fuller el año pasado. Fue un jugador que busqué mucho, pero ahora su llegada a Miami me dejó de entusiasmar. Y no porque no confíe en el talento, sino por las incógnitas y por lo poblado que está este ataque.
Ok. Tú, Chatito, ¿qué opinas de los wide receivers de Miami?
Pues creo que el orden, a fin de cuentas, es Will Fuller, Devante Parker, Jalen Waddle, Preston Williams. Sí, creo que Will Fuller puede ser que tenga mejores números al final de la temporada, pero no me entusiasma tampoco tanto. Creo que hay una diferencia clara entre Deshaun Watson y Tua Tagovailoa. Creo que Devante Parker también plantearía algo de competencia ahí. Los veo similares en targets, si no es que a Devante Parker con un poquito más de targets. No me gustaría, tal vez Will Fuller, como dices, como tal vez con un wide receiver 4 estaría dispuesto a draftearlo y ver qué sucede, tal vez mismo caso con Devante Parker, pero no me entusiasma una evolución muy clara por parte de Tua. Entonces yo creo que trataré de evitarlos, e incluso a Jalen Waddle, que como dice Yajita, bueno, esa es frase de Jacob, ¿no? Que va a ser el boss, ¿no, Yaquita?
De esta Así camada. Es, está, lo tengo confirmado.
¿Ya lo confirmaste?
Ya lo confirmaste. Ya. Entonces, con tu Palantir.
Sí. Muy bien. Yaka no creo que sepa que es un Palantir, pero
En realidad no, güey, por eso me quedé callado.
Sí. Pero sí, Jalen Waddle no lo veo ahorita, no está en una situación en la que pueda destacar mucho desde mi punto de vista, güey. Entonces, creo que Devante Parker y Will Fuller son jugadores drafteables, pero sin expectativas más allá de un wide receiver 3 bajón.
Y ahí, como estábamos hablando un par de episodios atrás, la volatilidad sí sirve en el fantasy, y por el precio de Will Fuller, sí puede ser alguien interesante porque él solo tiene la capacidad de hacer y crear jugadas grandes. Entonces, Will Fuller en otras temporadas donde no era el receptor principal, donde competía con DeAndre Hopkins, ¿no? Pues sacaba partidos muy buenos y después sacaba partidos muy malos, esa es la realidad. Pero creo que ya en esa ronda pues es alguien que puede ser interesante si termina siendo la opción principal de Tua. Y lo interesante también es que Will Fuller ya con Houston la temporada pasada, obviamente la de Sean Watson, el quarterback, demostró que sí puede ser un receptor con cierto volumen, ¿no?
Es que y, eso es todo, güey. O sea, ¿sí? Perdón que te interrumpa, pero es que sí. O sea, al final estás diciendo que Will Fuller es un jugador que puede hacer jugadas grandes por sí solo, que se puede hacer de jugadas por sí mismo, güey. Mm. Pero con Deshaun Watson. Y creo que es una diferencia gigantesca el hecho que tú tengas de tu quarterback a Deshaun Watson a que ahora tengas a Tua.
Definitivamente. Sí, definitivamente.
O sea, yo la verdad es que no creo que Tua. Yo también tengo muchísimas dudas. O sea, siempre por camada o por generación hay un pick de primera ronda que no jala. Y seguramente no va a ser ni Joe Burrow ni Justin Herbert. Y Jordan Love todavía no sabemos. Y Tua, yo le pongo ahí la fichita para que sea el boss de la generación de los quarterbacks, güey. Y justamente por eso. Así como hablamos de backfields cagaderos o enlodados, para mí este cuerpo de receptores es un cuerpo de receptores totalmente enlodado, güey. Porque creo que todos tienen, o muchos de ellos tienen características similares. Ninguno es una superestrella. El quarterback tiene ciertas limitaciones también. Entonces, no me gusta a nadie.
Está bien. Y con respecto al tight end, pues es Mike Gesicki. Mike Gesicki la temporada pasada terminó como el tight end 6 a nivel de punto fantasy, 7.1 punto fantasy por partido. Y a mí, discúlpeme, pero Mike Gesicki terminó con, sí, el tight end 6 con 8.9 puntos fantasy por partido, ¿no? Estaba viendo Liga Estándar. ¿Qué es lo que pasa aquí con Gesicki? Que esta adición de Will Fuller, esta adición de Jalen Waddle, por lo que viene a toparle un poquito más el techo, ¿no? A mí me gustaba el prospecto de que Tua se desarrollara un año más y que Mike Gesicki junto con Devante Parker fueron sus dos armas de confianza, pues ahora se va a pelear targets con Fuller, con Waddle, que me queda claro que son jugadores con un set de cualidades diferentes, pero no deja de ser bocas que alimentar en ese pastel que se llama target share en Miami. Entonces, yo no veo a Mike Gesicki más arriba de lo que terminó la temporada pasada. Creo que un tight end que se está yendo en ronda 10 puede ser una apuesta que no te cuesta mucho y que puede ser alguien que te dé partidos decente, que no necesariamente vas a tener el dolor de cabeza de streamear tight ends semana a semana, pero yo no le veo un potencial a Mike Gesicki, como tal vez si se le podía ver al final de la temporada pasada, donde desarrolló un buen rapport con Tua. ¿Tú cómo ves el tema de Mike Gesicki, Yaquita?
Me asusta que haya sido uno de los tight ends que tanto mamaste el año pasado y que simplemente por eso y por maldición al panseque su carrera se vaya para abajo.
Ok. Quitando el tema esotérico, nada, nada que agregar de Mike Gesicki.
Es que tiene mucho que ver, güey. No es esotérico, o sea, son facts, güey. O sea
tú lo tomas a guasa, Adrián, güey, cabrón. Así,
güey. No hay nada más claro que eso, cabrón.
Has sustentado por el método científico, güey.
Claro, ¿el esoterismo nuevo es científico el asunto o cómo?
Además, tú eres el que trajo aquí a la conversación a los palántiros, güey.
Cierto.
¿Me van a explicar qué es eso ya de una vez? O
Lord of the Rings.
Sí, okay. Tiene que ver el Señor de los Anillos y ya te enterarás que es un palantir.
Bueno, yo creo que con algo de suerte le pegas 100 targets. Perdón, Yaquita, perdón, dale, güey.
Nada más, o sea, dentro de ese rango de tight ends, creo que hasta prefiero a Evan Ingram, que también es un cuerpo aéreo enlodado de
declaraciones, güey. Fuertes declaraciones.
Por eso. A ver, tampoco estoy diciendo que estoy mamando Evan Ingram, ¿no? Pero me da tanto miedo el hype al panseque y me da tanto miedo Tua y el grupo de receptores que prefiero Evan Ingram sobre Mike Gesicki.
No, para esoterismo Evan Ingram ese se pinta solo. O sea, él tiene pases y desaparece yardas.
Él es mago. Es brujo.
Sí, sí, es increíble. Es un nivel de esoterismo y brujería increíble.
Es tal la brujería y el esoterismo que fue Pro Bowler el año pasado, Evan Engram.
Totalmente.
Sí, y curioso, ya que digo, no estamos hablando de los Giants, pero es imposible no decirlo. ¿Cómo te preocupa Will Fuller, Devante Parker, Jalen Waddle y no te preocupan Corey Davis, Elijah Moore, Sterling Shepard y Darius Slayton? Y Saquon Barkley.
No, sí, pero bueno, Corey Davis está en los Jets. Pero sí, Kenny Golladay.
Tienes razón, sí, perdón. Kenny Golladay. Sí, perdón, tienes Kenny,
razón. No. Y también lo voy a decir, o sea, creo que otro cuerpo receptor es el nodado, es ese. Pero sí me parece con mayores capacidades fantasy sí. Daniel Jones que Tua.
Sí, y upside, eso sí.
Exacto.
Yo a Mike Gesicki tampoco, lo quiero este año. Lo tengo más o menos bien rankeado, como mi tight end 13, pero preferiría a alguien con un
más
techo mucho más alto, sí.
De acuerdo. Ese es el tema con Gesicki. No tiene techo, no tiene ese upside que puede tener un Irv Smith o un Adam Trautman, ¿no? Pero, o mismo Tyler Higbee, que está yendo más tarde que Mike Gesicki. Pero creo que tienes cierta, entre comillas, garantía. Yo no lo quiero.
Te quiero hacer un carrusel, Adrián.
A ver, papá.
Pero nada más es para ti.
Ok.
Ok. ¿A quién prefieres? ¿A Mike Gesicki o a Jared Cook? Los tienes pegaditos en tus rankings.
Qué buena pregunta. Mike Gesicki.
Bueno, no tienes ni que haber pensado, cabrón.
Güey, yo sí creo que Jared Cook tiene una oportunidad de generar punto fantasy en los Chargers.
Ya veremos cuando lleguemos a AFC West, ya sabemos quién va a hablar de los Chargers.
Se va a poner sabroso.
Sabrosísimo.
Bueno, con esta hermosa discusión de Mike Gesicki, pues yo creo que no hay mucho más que hablar de Miami. La defensa puede ser algo interesante para fantasy, pero eso... De eso no hablamos aquí, no hablamos de defensa. Pero bueno, la defensa de Miami es una defensa que van a poder utilizar en fantasy. Nada más no draften defensa, mi gente. Vámonos con el siguiente equipo entonces. Mau repite este año nuevamente con el super equipazo y prospecto de los New England Patriots. Mau, ahora sí, véngase con todo el análisis grandísimo de los Pats para esta temporada en fantasy, por favor.
Hasta parece chiste. Obviamente no va a haber gran análisis. Habrá análisis de lo que hay en los Patriots, porque pues de ser el equipo dominante en esta división, pues ahora pues están para causar más pena que cualquier otra cosa. Comenzar con la situación de los quarterbacks, probablemente Cam Newton se establezca como el titular algunas semanas, habrá que ver hasta cuándo, y creo que alguna de esas semanas será streameable. Ninguna de las dos opciones, ni Cam Newton ni Mac Jones, son opciones para draftear en fantasy. Me parece que incluso en ningún formato, creo que hasta en ligas de dos quarterbacks es preferible asegurar tu segundo quarterback y obviar a este par. En donde se pone mejor el asunto, y mejor entre comillas para los Patriots, es en la posición de running back. Me parece que aquí puede estar lo más relevante antes de entrar a la discusión. Decía Yaka que justo el año pasado, al hablar de los Patriots, decíamos que Sonny Michel era la única opción viable en fantasy. Pues este año es Damien Harris, con lo que vimos el año pasado. Está siendo seleccionado como el running back 32, mitad de ronda 6. Me parece que puede ser ligeramente caro, pero si se lo pudieran encontrar ronda 7 u 8, puede ser bastante viable. Es tercera temporada en la NFL. En la 2019 realmente tuvo nula participación, así que digamos que este será su segundo año. Y en 2020 tuvo números bastante buenos. De hecho, me sorprendió al hacer el análisis. Pro Football Focus lo tiene como el segundo mejor running back calificado del año pasado, solo por debajo de Derrick Henry. No tuvo muchas oportunidades, fue el running back 32 en acarreos, el 108 en targets, lo que te dice que obviamente no será involucrado en el juego aéreo, porque ahí está James White, aunque también ya con un rol mucho menor tras la salida de Tom Brady. Fue el running back 21 en yardas, el running back 23 en yardas por toque. En lo que sí destacó Damien Harris fue que fue el running back 8 en juke rate, es decir, tacleadas evadidas entre toques, con un 28.2%, y fue el noveno mejor en yardas creadas. También mucho dice de la predecibilidad de esta ofensiva, que cuando Damien Harris estaba en el terreno de juego, fue el running back que más porcentaje de ocasiones tuvo 8 jugadores en la caja, 8 defensivos, previendo que iba a correr.
Pues gracias Cam Newton, ¿no, Mau?
Exacto, sí, con Cam Newton, ¿no? Y además el rol propio de Damien Harris, ¿no? Uh-huh. Que las defensas, al ver que está Damien Harris, se cree que el balón irá a las manos de Damien Harris para correr el ovoide. Así que, y también que, pues lo malo que se vio Cam Newton el año pasado y las pocas opciones aéreas que tuvo New England en 2020, que fueron realmente terribles. Eso deberá cambiar este año, ¿no? En el, por lo menos en cuanto a nombre se refiere, con la llegada de Hunter Henry, de Jonnu Smith, de Nelson Agholor, se ve mejor el panorama, pero la realidad es que ante las incógnitas, tanto de Cam Newton como de Mac Jones, es preferible obviarlos. Si hay que ir por alguna opción aérea, creo que el mejor sleeper, por así decirlo, pudiera ser Nelson Agholor. El año pasado fue el mejor wide receiver en Las Vegas Raiders. Fue el quinto wide receiver con mayor profundidad de targets. Fue el wide receiver 2 en targets profundos, el 3 en touchdowns, el 2 en yardas por recepción y el 7º mejor en yardas por target. Creo que podemos esperar algo similar a lo que tuvo en los Raiders, que no fue nada espectacular, pero fue utilizable algunas semanas. Oye, y de Mau, ahí, dime.
Perdón, para no irnos tan lejos de Damien Harris.
Sí.
Cam Newton, uno de los, para mí, de los topes de Damien Harris es el que Cam Newton es el que corre para touchdown. ¿Tú crees que esta temporada cambie eso un poco o seguirá siendo Cam el que corre la pelota para anotar?
Es que mucho dependerá. A ver, Cam Newton correrá, eso es obvio, ¿no? ¿Qué tanto lo hará en línea de gol? No lo sé, realmente me cuesta trabajo predecirlo. Y el tema es, ¿qué tanto jugará Cam Newton? ¿Semana 5, semana 6, semana 7? ¿Y qué tantas oportunidades de gol tiene en England? También, esa es otra. A ver, asumimos que esta será una mejor ofensiva. Como lo decía, meramente por nombres deberá ser una mejor ofensiva. Y creo que también, peor de lo que vimos de Cam Newton el año pasado, no puede haber. O sea, Cam Newton no puede tener algo más que mejorar. Es así de sencillo. ¿Qué tanto le va a dar esa mejoría para echarse al hombro esta ofensiva, para que produzca y para evitar que Mac Jones sea titular en algún punto de la temporada? Y es donde está la incógnita y no lo podemos saber, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar esta ofensiva con Mac Jones? A lo mejor ahí sí pudiera venir un boost ligero para Damien Harris.
Ok, en el ADP creo que hay uno que prefiero antes que Damien Harris dentro de su ADP, que es Travis Etienne, ¿no? Entonces, voy a quitar a Travis Etienne de este carrusel. A ver, Yaquita, ¿a quién prefieres draftear tú en este carrusel? ¿Damien Harris, Kenyan Drake, David Johnson o AJ Dillon?
A Damien Harris.
¿Gato?
A Damien Harris.
¿Mau?
¿Damien Harris y quién?
David Johnson, Kenyan Drake, AJ Dillon.
Damien Harris. Te estás llevando al running back número uno de un equipo, punto.
Exactamente, exactamente.
Sea como haya sido, dirían por ahí.
De acuerdo. Ahora sí, Mau, perdón, ibas a hablar de los tight ends, me imagino.
Sí, de los tight ends, este par de tight ends en Jonnu Smith y Hunter Henry, talentosos, pero insisto, probablemente no haya volumen para que ambos puedan ser redituables. Si alguien está pensando en que esta dupla será o hará lo que hizo Rob Gronkowski con Aaron Hernández, olvídenlo, no va a pasar, porque para empezar es una ofensiva totalmente distinta. En ADP me parece que están demasiado cercano de lo que deberían. Hunter Henry Tyden 12 y Jonnu Smith Tyden 13. A ese ADP prefiero buscar a cualquier otro.
Pero Mau, uno está en el 105 y el otro en el 148. O sea, son 3 rondas de diferencia, claro, entre Hunter Henry y Jonnu Smith.
Sí, yo prefiero a Jonnu. Por supuesto. Si hay que elegir alguno de estos dos, prefiero también a Jonnu Smith.
Ok. Aunque en esas rondas mejor te vas por el upside de un Tyler Higbee, un Irv Smith, un...
Sí, por supuesto.
¿Jared Cook?
Es que mira, el problema... No, con Jared Cook ahí sí no. Perdón, pero prefiero a Jonnu Smith. Sí, no.
Hay niveles.
No había escuchado lo de Jared Cook hasta el último capté y dije, no, a ver, espérame, no. Ahí sí, si no, ahí preferiría a Jonnu Smith, que para que pueda ser redituable como un tight end 12 constante o algo más, tendríamos que pues ver la lesión de Hunter Henry probablemente y pues ver la química que puedan producir tanto con Cam Newton como con Mac Jones.
De acuerdo. Chatito, ¿algo que quieras agregar de este super equipazo?
Del super equipo, no sé, creo que podrían ser un mejor equipo que el año pasado. No debería ser muy difícil. Las opciones fantasy me parecen escuetas, para decirlo eufemísticamente, güey. Creo que no voy a tener mucho de los Pats.
Es que son escasas y aburridas, además.
Sí, güey, están de hueva. O sea, es tan dramático sí. La situación de New England, por no decir culera, que, por ejemplo, jugadores como Hunter Henry, que en años anteriores era, creo que, por lo menos, o sea, tú lo veías dentro de un top 8 de tight ends, clavado, con sus intermitencias, con lo que quieras. Ahorita es que la verdad es que no te pasa ni por la cabeza agarrarlo. Yo ahorita, por ejemplo, estaba viendo una página que se llama Fantasy Six Pack, que hacen un análisis por división. Uh-huh. Y ahorita que me metí a ver el análisis de los Pats, por Dios, esto no es broma, es en serio, me pone... Error 404, the page you requested doesn't exist or has moved. O sea, güey, ni siquiera el internet sirve, güey, para darte un análisis de esta división, güey. O sea, de este equipo. Es la verdad que me parece dramático lo que pasa con los Pats. Los aficionados de los Pats están muy entusiasmados con sus cuerpos receptores entre Agolor, Kendrick Bourne, Jacoby Meyers, Marvin Hall, Kill Harvey, que creo que está en sus últimas. No hay absolutamente nada que me entusiasme de ellos y mucho pasa por la situación de Cam Newton.
A ver, Nelson Agholor a su ADP sí pudiera llevármelo en varios drafts, ¿eh? Al final de cuentas, la inversión es nula y puedes tener algo de upside ahí, especialmente en ligas PPR. Porque Nelson Agholor, insisto, no tuvo una mala temporada, ¿no? Uh-huh. Y creo que puede estar muy, muy similar su rol al que vimos en Las Vegas Raiders el año pasado, donde no tenía a nadie. Era Henry Rocks, que no funcionó, Brian Edwards, Hunter Renfro. Y este año, ahí está, es Jacoby Meyers, es Kendrick Bourne, Neil Harris, si es que se queda en el equipo. No hay nadie. Los tight ends, digamos que el volumen que tendrán los tight ends será el volumen que tuvo Darren Waller, nomás que repartido en dos jugadores y punto, ¿no? Entonces Nelson Agholor puede ser ahí un wide receiver 4, wide receiver 3 y lo puedes conseguir gratis.
A ver, vamos a hacer un carrusel a quien preferiría llevarte, Mau. En los rangos de Nelson Agholor tenemos Darrell Mooney, Rashad Bateman, John Brown y Mecole Hardman.
Darnell Mooney y después Nelson Agholor.
Antes que John Brown.
Sí, a John Brown no lo voy a elegir en ningún draft, en ninguno.
Ok, ¿tú, Yaquita? ¿Tu chiller Rashad Bateman antes que Agholor?
Lo prefiero, sinceramente, por capacidades, más allá de Lamar Jackson. Al final, Lamar Jackson, por más que tal vez por aire medio quede de ver de vez en cuando, me parece millones de veces mejor quarterback con el brazo que Cam Newton. Entonces me iría por Bateman. ¿Cuál fue el primero, perdón?
Darrell Mooney, otro chile tuyo.
Me iría por Darnell Mooney, Bateman, Agholor y Hardman.
¿Tú, Chatito?
Darnell Mooney.
Okay.
Y punto.
Y no se diga más.
Bueno, Mau, ya podemos confirmar que los experimentos, o como le quieran llamar, de Sonny Michel y Enkil Harry son un bust clavadísimo.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que Jacoby Meyers y Nelson Agholor serán los dos principales receptores, si se puede decir de algo de ese equipo. Y Damien Harris el corredor principal. Sonny Michel, sí, no, gracias.
La gente se encabrona si es que Sonny Michel es un bust, ¿eh?
Bueno, pues que se vayan a la
gente. Es que creo que ni siquiera hubo un hype como para declararlo bust.
Uh-huh. Bueno, es que fue pick de primera ronda.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Igual que Damien Harris también es pick de primera ronda. O sea, es Para mí, Sony Michel fue un bust en el momento en que New England draft siguiente van por otro running back en la primera ronda.
No, pero Demi Harris no fue de primera ronda.
Sí, ¿no? Fue a finales de primera ronda.
No. No fue ronda 3.
Ok. Puede ser. Bueno, Mau, ¿qué más queremos hablar de New England? ¿O hasta ahí ya
nada, terminamos? Nada, es todo. Es mucho pues de qué hablar, esa es la realidad.
Sí, de acuerdo.
Ven cómo les dije que era una división piterísima y espérense a mi análisis, ¿eh? Porque...
Tiene lo más chingón.
Porque tampoco hay de dónde escoger con los Jets.
Pues véngase, Yaquita.
A ver, vamos con los New York Jets. Para mí, lo principal de los Jets es que me parece un equipo totalmente incógnita. O sea, no es tan malo como el año pasado, pero hay tantos jugadores nuevos entre free agents, rookies, coach nuevo, coordinador ofensivo nuevo. Al final es... Quitaron toda la... No sé llamarle basura, pero todo lo que no servía en ese equipo, empezando por Adam Gase, que al ser tan nuevo, hay varios jugadores que tal vez podrían llamar la atención por tener un ADP, entre comillas, algo barato, y porque el riesgo puede ser algo bajo también, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con el quarterback. A ver, les invito unas chelas si me dicen quiénes son los quarterbacks de ese equipo después de Zach Wilson.
Sí, Ramón Yaca y Chato Romero.
Seríamos mejores opciones. Seríamos mejores opciones.
No mames.
Probablemente.
Ya quisieras. Okay.
¿No se lo saben?
No mames.
A ver, dígalo.
Bueno, hay un güey que se llama James Morgan, que estuvo ya el año pasado. Tiene 0 pases en su carrera de NFL. Y el otro se llama Mike White. O sea, los nombres más típicos en Estados Unidos son estos dos cabrones. Son los quarterbacks de los Jets. Y al final con Zach Wilson, creo que es muy complicado confiar en un quarterback novato. Y más aún cuando tiene las armas probadas, como tal vez ya las tenían desde el año pasado Justin Herbert o Joe Burrow, con los receptores que conocemos. A diferencia, por ejemplo, de Trevor Lawrence, de Trey Lance o de Justin Fields, creo que Zach Wilson va a tener bastantes problemas y un inicio tal vez de carrera menos alentador que cualquiera de los otros tres por el equipo al que llega, ¿no? Entonces a mí, creo que Zach Wilson no es un quarterback que tengas que tener en el radar para draftearlo. Creo que conforme vayan avanzando las semanas y conforme vayas viendo cómo se va comportando con sus receptores que ahorita voy a tocar, que tampoco son nada espectaculares, ir viendo si vale la pena draftearlo, ¿no? Creo que habrá que ir poco a poco y con pocas expectativas con él. Tal vez solamente en Dynasty valdrá la pena draftearlo, pero en una liga redraft, evidentemente no. Y bueno, James Morgan y Mike White, evidentemente no son ninguna amenaza para el novato, ¿no? Aún así, creo que el cuerpo de quarterbacks es mejor que el del año pasado, y eso que estos dos güeyes no tienen un solo pase en la NFL. El año pasado era Sam Darnold, Joe Flacco y el mismo James Morgan. Entonces, va mejorando poco a poco el equipo de los Jets, pero nada, nada espectacular. Con los running backs entro también en otra disyuntiva, porque el cuerpo de running backs es Michael Carter, el chile de Adrián la Michael Perrine, que lo ama, Tevin Coleman, Ty Johnson, y entre Tevin Coleman, la Michael Perrine y Ty Johnson, el año pasado tuvieron entre los tres 500 yardas alrededor, 3 touchdowns, no más de 30 recepciones entre los tres, y poquísimo volumen de acarreos. Entonces, a ver, con Michael Carter me gusta mucho como opción fantasy, es un novato, no tiene competencia, en college creo que fue bastante explosivo. Creo que se puede adaptar también muy rápido a un esquema de Mike LaFleur, que es el nuevo coordinador ofensivo, que era el coach de running backs. Sí, ¿verdad, Chatito? Era el coach de running backs en los Niners, ¿no?
Era coordinador de juego terrestre, una más así. No, según yo, bueno, no era de running backs, pero algo bueno, así. O sea,
a lo que voy es que trae muy casada la idea de cómo maneja Kyle Shanahan sus corredores. Sí creo que va a ser un comité en este backfield, pero al ver los nombres, sobre todo entre Tevin Coleman, que podría a las primeras semanas establecerse como el running back, tal vez uno, Creo que Michael Carter, por explosividad, por elusividad y por calidad, se podría posicionar como un buen valor en fantasy football dentro de este backfield. El gran pedo con Michael Carter es su tamaño. O sea, al final es tan pequeñito el güey que no va a poder, creo, y creo que ahí vamos a coincidir todos, en aguantar toda la carga de trabajo de este backfield. Entonces vamos a tener ahí como un backfield enlodado y cagadero entre Tevin Coleman, la Michael Pryne y Tan Johnson. Pero sí creo que Michael Carter, de tres cuartos de temporada en adelante, podría ser un asset de fantasy football bastante valioso, en el que en diferentes semanas y dependiendo del matchup y dependiendo de tu roster, creo que podría ser bastante redituable. Otro, Michael Carter trae una ADP más o menos de octava ronda. En una de esas yo me iría a hacer un reach por él a principios de la octava. Está a finales de octava, tal vez me iría a principios de la octava por agarrarlo, por lo mismo, porque creo que puede ser relevante de tres cuartos de temporada en adelante. Cuando sale, se dé cuenta que todos sus otros running backs son basura, creo que le va a poder meter un poquito de carga de trabajo a Michael Carter, a ver si la aguanta. Pero no sé cómo lo ven. ¿Qué opinan?
Yo tengo una pregunta, Yaquita. ¿Tú ves este equipo que vaya a correr más que la temporada pasada? Yo creo que sí, ¿no? Viene la escuela de Shanahan y viene un quarterback rookie. Entonces, creo que es un equipo donde va a haber muchísimos toques para el running back. ¿Tú cómo ves eso?
A eso voy, justamente. Creo que se van a apoyar más en el juego terrestre, tanto por Sale como por la Flor. Pero al final no hay calidad en este backfield. O sea, es un poco repetir lo que acabo de decir, pero ni Tevin Coleman ni tu Chile van a hacer que Michael... van a hacer que este backfield sea productivo. Y entonces ahí creo que poco a poco Michael Carter, que es por calidad el mejor running back, creo que Sale va a irle metiendo poco a poco una mayor relevancia dentro del esquema de juego. El gran pedo es justamente eso. El prototipo de jugador que es Michael Carter no le va a dar para ser un running back que esté metido en el campo durante mucho tiempo.
Tres downs, claro. Uh-huh. ¿Comentario, Mau? Sí,
tampoco lo veo como un jugador. Perdón, dale, Mau.
No, adelante, ya, chato.
Tampoco lo veo como un jugador que pueda tener ese volumen que a lo mejor menciona Yaka, ¿no? Me intriga qué va a suceder con ese backfield. Yo sí creo que Michael Carter es lo mejor que está ahí. La presencia de Tevin Coleman, por puro conocimiento del staff de coacheo, pues podría ser algo incómodo, güey. Una piedrita en el zapato para Michael Carter y para, en general, para ese backfield. Creo que Tevin Coleman pues va a ser un güey que esté ahí con sus 8 o 9 toques por partido, de alta ineficiencia y de poca productividad, uh-huh. pero va a estar quitando oportunidades en ese backfield. Ty Johnson y la Michael Pryne, creo que no hay, la verdad no veo mucho a obtener por ahí. Michael Carter sin duda es el que yo iría a buscar en un draft, porque sí tiene el upside, aunque hay que reconocer que ese upside está topado por la carrocería y por cómo está constituido. Me gusta como jugador, pero creo que no le da para un rol mayoritario.
De acuerdo.
Aquí lo que más me conflictúa, perdón, antes de que vaya Maui, para cerrar el tema de los corredores y de Tevin Coleman sobre todo. Ahorita decía Chato que es un jugador que conoce el sistema. Me preocupa mucho que Robert Saleh y LaFleur, lo que conocen Tevin Coleman es lo que vieron de él en San Francisco, güey. Y lo que hizo Tevin Coleman en San Francisco fue patético, güey. Realmente fue deprimente y cada vez... De repente Shanahan se empecinaba un poco en darle el balón, teniendo a Raheem Mostert o a Jeff Wilson. Y la verdad es que era... Cuando veías que los otros dos güeyes corrían en promedio entre 4 y 5 yardas por acarreo, Tevin Coleman, puta, si te daba 2, ya aplaudías, güey. Entonces me preocupa el hecho de que ¿qué le han visto a Tevin Coleman, Robert Saleh y Mike LaFleur para tenerlo en el equipo?
Sí, no.
Brillos, confianza.
Ajá. Sí, confianza, uh-huh. La verdad, pero no.
¿Pero confianza no de dónde?
Bueno, de que lo que tú dices, o sea, de que se conoce el sistema ofensivo, de que es un corredor que puede complementar con el resto, pero para mí, Tevin Coleman, estamos. ¿Aquí alguien draftearía a Tevin Coleman, Mau?
No, 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 pero ni por error. Ni bajo la influencia como suele draftear Jaca, ¿no?
Sí, aquí es saber qué
tan... Y mira que draftó bajo la influencia, güey, pero...
Sí, por eso digo, ¿no?
Pero ni así.
Ni así.
¿Aquí sí están de acuerdo que Tevin Coleman no tiene valor?
Voy a diferir de ti.
Es ese, güey. De
el Scottish Bowl te lo llevas en la ronda 22 sin ningún problema, ¿eh?
Sí, claro.
En un draft normal, no depende de 15 rondas.
No se va drafteado. No se va drafteado. Para nada, güey. Ni la Michael P. Ryan, ni nadie. El único que sería ir drafteado de este equipo es Michael Carter, ya.
Claro.
De los running backs.
Sí, de los running backs, obviamente. O sea, y yo estoy de acuerdo contigo ahí, Yaka. O sea, que va a haber muchos toques. Te gusta 40 toques por partido. O sea, va a ser una locura de toques, pero se va a distribuir. Y el que tiene talento para poder hacer algo con los pocos toques que le den, pues es Michael Carter. Para mí es así de sencillo. Ni la Michael P. Ryan, ni Tevin Coleman, ni Ty Johnson, ninguno de ellos.
De acuerdo. De acuerdo.
Y ahora, bueno, de los receptores, Yaquita.
De los receptores. Vamos a entrar al excitante cuerpo de receptores de los Jets. No sé ustedes, pero creo que veíamos que Jamison Crowder tal vez no iba a formar parte de este equipo. Creo que en los últimos días o la semana pasada reestructuró el contrato, se va a quedar. Y me parece que en ciertos formatos, sobre todo en full PPR, Jamison Crowder vale la pena. Ahorita trae una DP de 11.6. Jamison Crowder creo que en semanas o en algunas semanas como flex te puede ser bastante valioso por el volumen que puede tener. Lo que me preocupa es que llega Corey Davis, que trae una DP un poquito más arriba de Jamison Crowder, que está en la ronda 10 más o menos. Denzel Mims, que está en una ronda posterior a Jamison Crowder, que está en la 12. Y Elijah Moore, que creo que es el más intrigante de este cuerpo de receptores. Por ser rookie, por las cualidades, por el ADP, que está todavía una ronda después de Denzel Mims, en la ronda 13. Entonces, si me tengo que dar a escoger entre estos cuatro, la verdad es que por la incógnita que representa Zach Wilson, por la incógnita que representa el equipo, creo que Elijah Moore, otra vez, por ser rookie, por ver qué puede dar, creo que sea el receptor que escogería para tener mis equipos de fantasy football. Después ya vienen Keelan Cole, que creo que no vale la pena, Braxton Berrios, que creo que tampoco. Entonces, al final es un cuerpo de receptores, creo que poco sexy. Corey Davis, el Corey Davis de Chato, el año pasado creo que por lo menos dio destellos de lo que se puede esperar de un pick de primera ronda y de lo que pagaron los Titans en él. Creo que es un poco, te da para abajo el hecho de ver qué pudo ser valioso en algunos momentos de la temporada, y ahora llega un equipo como los Jets con tantas incógnitas. Entonces creo que Corey Davis pasa un poco, representan un riesgo en fantasy football, creo que cada uno de estos receptores, pero yo por el que me iría sería por el Elijah Moore.
¿Tú, Mau, por cuál te irías?
Elijah Moore, por supuesto. Ha sido lo más sobresaliente en OTAs, en minicamp de los Jets hasta ahora. Me parece que tiene posibilidad de ganarle el puesto a Jamison Crowder como el wide receiver de slot, y además que los Jets pudieran utilizarlo también por fuera. Así que me gusta por su ADP, porque la inversión es mínima y porque hemos visto cómo un quarterback novato a veces comienza a desarrollar química también con jugadores, en específico receptores, que llegan junto con él, de la misma camada, por así decirlo. Entonces Zach Wilson puede echar mano de Elijah Moore, y me gusta mucho el upside que puede tener. Predicción loca, no le sorprenda si termina como el tercer wide receiver, el tercer mejor wide receiver novato este año, después de Ja'Marr Chase y Devonta Smith.
¿Tú, Chato, qué opinas de esos receptores?
Sí, veo probable lo de Elijah Moore como tercer mejor wide receiver para temas de fantasy entre los rookies. Tiene upside, pero ese upside está topado, desde mi punto de vista, a lo mejor al colarse de milagro al top 50. Creo que por más química o rapport que genere con Zach Wilson, cosa que hemos visto antes, está en una situación tampoco, el equipo en general está en una situación no favorable. Elijah Moore me encanta como jugador, los reportes se han escuchado maravillas de él, pero no creo que le dé para más, para una opción más relevante que un wide receiver 4, por decirlo de cierta forma. Corey Davis, como dice Jack, a lo mejor pudo haber sido una cosa diferente si hubiera estado más tiempo, tal vez con Ryan Tannehill como quarterback. No me entusiasma. Yo creo que también el costo que va a estar, no es algo que desafortunadamente tendré en mis equipos. Me voy a tener que despedir de mi Corey Davis. Pero por Elijah Moore sí haría una pequeña apuestita, güey. Por Denzel Mims y Jamison Crowder, salvo que suceda algo muy, muy drástico en el training camp y en pretemporada, creo que no son jugadores que quiero ir a buscar tampoco.
Yo de acuerdo con ustedes. El único receptor por el que yo apostaría por su ADP es el Elijah Moore. Y eso, como tú dices, Chato, no esperar que sea más allá arriba del top 50 en una buena temporada. Esto es un equipo que está empezando a desarrollarse, que además tuvo una reconstrucción total. O sea, este sí es un equipo que ni el quarterback titular, ni el head coach, ni el running back titular, por la temporada pasada era Le'Veon Bell, Frank Gore. O sea, esto es un equipo que es muy difícil de proyectar y saber qué va a pasar porque todo el mundo es nuevo. O sea, aquí se hicieron casi que borrón y cuenta nueva, entonces se refleja en los rankings, se refleja en el ADP y entonces pues a comprar barato. Michael Carter creo que también puede ser barato por el ADP que trae, el Elijah Moore y Zach Wilson. A mí el que se me hace interesante para estar pendiente es de Zach Wilson. Creo que puede ser un en ligas de Superflex, en ligas de dos quarterbacks, creo que puede ser una apuesta interesante Zach Wilson. Pero si Robert Saleh es alguien que le aprendió algo a Shanahan, sabemos que no necesariamente es un volumen aéreo importante y que el juego terrestre va a ser lo más importante, lo más usado en ese equipo. Entonces, Elijah Moore, Michael Carter y Zach Wilson, desde mi punto de vista, debería irse sin draftear con miras a ser streamer en ciertas semanas. ¿Tú cómo ves a Zach Wilson, Yaquita? ¿Sí se debería ir drafteado o de streamer?
No, pues así, de hecho, empecé el análisis. Creo que Zach Wilson no vale la pena draftearlo. Al parecer no me pusiste atención, Adrián, pero te lo agradezco.
La pregunta es del streaming, si lo ves como streamer.
Ah, sí, como streamer puede ser en ciertas semanas y depende del matchup. Y al final así empecé el análisis. Es tal incógnita. Es bien difícil analizar un equipo así cuando no tienes tal vez una muestra de cada uno de estos jugadores ya en este equipo y con... y estableciendo cierta conexión con los demás jugadores que pertenecen a este equipo, porque todos son nuevos, güey, lo acabas de decir. Yo lo único que tengo seguro es el tight end. Y a lo que voy es que no lo quiero, porque tú lo mamaste el año pasado, y es un poquito lo que pasó con Mike Gesicki. Chris Herndon, si lo hypeaste el año pasado, Chris Herndon como es tight end, y tú hypeas mal los tight ends, no le veo valor.
Yaquita, como la tarea anterior, te encargo que me busques el episodio donde hypeaba a Chris Herndon. Ya tienes dos episodios pendientes ahí que me consigues, papá.
¿Es en serio, güey?
No, papá. Te estoy jodiendo. obvio, Chris Herndon, que no sale ni en los rankings, creo yo. ¿Qué va a estar drafteando a Chris Herndon? Nada que ver. Pues se nos acabaron los equipos de esta división. Interesante, de lo poco que sacamos. Creo que estuvo bien, creo que estuvo completo el análisis. Ya sabemos que de esta división no saldrán muchas opciones fantasy, ya vendrán otros, pero hay que analizar todas, así que empezamos por esta. Señor Mauricio Gutiérrez, si no quiere agregar más nada a esta división o de cualquier cosa fantasy, despídase de su gente, caballero.
Nada que agregar, muchísimas gracias por escucharnos, les mando un fuerte abrazo. Draftien a todos los que quieran de la AFC East, especialmente en las ligas en las que jueguen contra mí.
¿Dónde te pueden seguir para que te pregunten a quién drafteaste la AFC East, Mau?
En @mgutierrez_nfl.
Muchas gracias. Yaquita, vámonos, papá.
Amigos, un gustazo haber regresado al análisis de las divisiones. Como vieron, hubo madrazos, pero es que realmente no tenía por qué haber madrazos. O sea, creo que hay un consenso muy claro que en estos cuatro equipos hay pocos jugadores que realmente valen la pena draftearlos o que representan poco riesgo. Entonces, espero que se hayan llevado buenos aprendizajes. Ya regresaremos con otra división seguramente un poco más interesante. Y para eso también me pueden seguir en Twitter como JRaya. Que les mando un saludo a todos.
Gracias, Yaquita. Vámonos, Chato.
Bandita, un gusto estar aquí con ustedes con la división más aburrida para términos de fantasy fútbol. Entonces seguramente esto no tiene más que ir para arriba. Seguramente lo demás va a estar mucho más entretenido, más divertido, y vamos a ver.
Este fue nuestro piso, ¿no?
Es el piso, este es el piso, este es el piso de los episodios.
Para arrancar motores.
Los episodios de las divisiones. Exactamente. Para empezar tranquilitos, es lunes, ya lo demás, bueno, cuando escuchen esto será martes, pero ya lo demás será mucho más emocionante y divertido. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Manada, pues ya salimos del episodio de la división con menos opciones fantasy, ya vendrán los mejores. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a este podcast por cualquier plataforma de podcasting en La Cueva del Fan. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.